8 vale 4. Muy poco gulcas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taster, te escuchamos ya, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Todos, buenas tardes a todos. Programa número 10, número 112 de estos cuatro años donde venimos haciendo Quiero Retruco. Nos podés contactar, como siempre, a través de nuestra página web www.radioretruco.com.ar. Luego Jerónimo va a leer algunos mensajes, si es que hay. Lo mismo a través de nuestra cuenta de Twitter, @QRetrucoRadio, o a través de nuestra cuenta de Facebook, en quiero.retruco.radio, o nos llamas al 4210-4854-011 antes, si es que nos llamas desde fuera de Buenos Aires. Bueno, acá con gripes, anginas y pestes varias, los que podemos estamos haciendo hoy el programa. Hay otros y otras compañeras que tampoco han, que no han podido venir, también apestados. Así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos ir llevando. Tenemos algunos amigos y compañeros en grupos de WhatsApp que están hinchando las pelotas sin parar y les pedimos que por favor sintonicen a www.radioretruco.com.ar y que nos escuchen, por supuesto. Hablamos
casi 60 mensajes en 2 minutos.
En 20 segundos. Cuando deberíamos estar hablando, por ejemplo, de lo que pasó con Argentina tristemente el sábado pasado en el Mundial. Y festejando, por supuesto, la caída de Alemania y el merecido empate de Brasil. Lamentando también hoy que Inglaterra pudo dar vuelta en el último segundo. Estos tunecinos son son de lo que no hay. En minuto 91 jugando, haciendo jueguito en el área. La verdad que se merecen que los ataque el ISIS, de mínima.
No son como los latinoamericanos, mexicanos, de nuestro mismo continente.
Los de México, bueno, pero claro, le hicieron el aguante, estuvieron muy bien los de México.
México hizo el aguante.
Sí, sí.
Cuando hubo que patearla para adelante, la patearon para adelante. Y cuando hubo que jugar, hubo que jugar.
Esperemos a ver el jueves si terminamos con una alegría con estos personajes que visten los colores patrios. Nos están escuchando algunos amigos de todos lados, de todas las provincias. Especialmente le mandamos un mensaje a Sebastián Fernández, nuestro compañero de la provincia de Chubut, que nos mandó un mensaje, nos está escuchando. Guillermo Alamino también nos está escuchando, de la provincia de San Juan. Nos está escuchando Rubén Bonelli y el Nico Montenegro. Rubén Bonelli de Concordia, Nicolás Montenegro, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, entre otros que nos están sintonizando. Carlos Vara también nos está mandando un mensaje desde Madrid, España, nos está escuchando, así que también le mandamos un abrazo. Gustavo Lehrer, delegado de los trabajadores de ATE del Hospital Garrahan, nos plantea que con fecha 19 del 6, es decir, mañana a las 13:30, en Combate de los Pozos 1881, van a llevar adelante una olla popular. Con Gustavo hablamos hace aproximadamente 2 semanas o 3 semanas atrás, quien nos estuvo contando lo que estaban padeciendo dentro del hospital, no solamente en términos laborales y en términos salariales, sino lo que estaba pasando con las posibilidades y con la infraestructura para atender a los pibes, ¿no? Los pibes que van a parar ahí, que generalmente traen y consigo casos muy serios, casos graves, vienen con toda la familia, generalmente de distintas provincias, se la bancan ahí en la casa Garrahan como pueden, los que pueden se garpan algún hotelito en la zona, pero lo están pasando cada vez peor.
Y ahí en el Garrahan vienen muchos chicos que son los afectados por los efectos de los agrotóxicos, ¿no? Muchos chicos de Que lo hemos hablado también con Gustavo, de toda la zona de Entre Ríos, de Corrientes.
Hablando hace poco con un compañero que va a venir a, justamente a nuestra casa, a dar una, a brindar una charla sobre el efecto de la fumigación con estas porquerías, nos comentaba que en el Garraham están armando ya de hecho una unidad especial con médicos que se oncólogos que se están especializando en el tema para atender los casos de cáncer infantil, que en buena parte, o por lo menos cada vez de manera más frecuente, están cayendo tristemente estos casos con criaturas con estos problemas. Así que toda nuestra solidaridad con los laburantes del Garraham. Mañana a las 13:30, el que se pueda dar una vuelta por ahí, les hace la gamba a los compañeros. Recordar que, porque nosotros no solamente reivindicamos la lucha de los trabajadores, la actual, sino que además honramos a la historia de lucha del movimiento obrero. Recordar que hace pocos días, el 16 de junio, se cumplió un aniversario más del desastre de la, del, realmente de uno de los atentados terroristas más horribles y repudiables de nuestra historia. Nos referimos a los bombardeos protagonizados por la aviación naval, 34 aviones de la aviación naval que sembraron con su bronca y su odio de clase, regaron a la ciudad de Buenos Aires, particularmente a la Plaza de Mayo, con sus bombas. El saldo oficial es de 308 muertos y 800 heridos.
Eso te estaba por comentar, José, que es un hecho que no está muy contado en la historia, no lo tenemos presente. Yo recuerdo, qué sé yo, cuando yo pasé por la escuela en los 90, por la primaria y la secundaria, no es un hecho que pasa
con
algún tipo de repercusión. Y cuando yo el otro día estaba viendo en cada aniversario, en diferentes grupos, en las redes sociales, mostraban algunas fotos. Y viste, ves la foto y ves lo que pasó, ¿no? Y me imagino, o sea, sobre la Plaza de Mayo bombardeando 13 aviones, ¿cuánto decías vos? 13, 14
no,
aviones.
34.
34 aviones y 300 muertos. O sea, 300 muertos, ¿cuántos heridos? Bombardeando, o sea, la Casa Rosada.
Sí, es un hecho que es más recordado, si se quiere, por el círculo de la militancia, pero la población en general, salvo casos de familia que son peronistas, no son recordados. Y obviamente eso no es casualidad, es una decisión política de la clase dominante de pasar ese hecho que no pasa a la historia, dicho, ¿no?
Imaginemos lo que significaría hoy, ¿no? Pongámoslo en valor. Hoy, 34 aviones de la Armada Argentina. Creo que le quedan con suerte 3 avionetas, ¿no? Pero imaginémonos, 34 aviones de combate cargados con bombas, con material bélico y con metralla también, cuidado, y que descarguen todo su potencial bélico en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Hubo también otros, por ejemplo, le entraron al aeropuerto de Ezeiza, le entraron a la vieja residencia presidencial, que es donde está ahora la Biblioteca Nacional.
Mar de Plata, creo.
Bueno, ahí no tengo precisión, pero acá en la zona de Buenos Aires le entraron a varios lados, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de la Plaza de Mayo. La historia oficial habla de 308 muertos y 800 heridos, más un número incierto de cadáveres que no fueron reclamados y que no pudieron establecerse cuántos eran porque estaban mutilados y en muchos casos carbonizados. De los 308 muertos, 110 trabajadores que formaban parte de distintas organizaciones sindicales pertenecientes a la CGT, que se fueron movilizando a la Plaza de Mayo a medida que transcurrían estos hechos, digamos, interesados por tratar de defender al gobierno democrático. Otro dato no menor, algunos de los, y tomar los apellidos de algunos de los de jóvenes miembros de las Fuerzas Armadas que fueron detenidos en aquel momento, que lograron ser detenidos, a ver si les suenan los siguientes apellidos: Viñone, Díaz Besone, Videla, Echecolatz, Lambruschini, Arguindegui, Menéndez, Nicolaides, Riveros, Macera, Mayorga, más algunos civiles cómplices, como por ejemplo uno de los máximos dirigentes de la UCR, nos referimos a Miguel Zavala Rodríguez, un teórico del socialismo europeizado, nos referimos a Américo Gioldi, más conocido como Norteamérico Gioldi, y Francisco Paco Manrique, que después, no sé, tuvo una etapa de cierto amorío con los jubilados en los años 70 y construyó un partido llamado el Partido Federal, que se ha presentado a elecciones y demás. Afortunadamente no existen más ni el partido ni el jefe de ese partido.
Estaban haciendo carrera, iniciaban su carrera militar ahí.
Recién iniciaban. Lo curioso de todo esto es que luego del golpe militar y el inicio de la llamada Revolución Libertadora, meses después, todos los que habían sido detenidos aquí, más todos los que se habían exiliado en Uruguay, que eran los pilotos de los aviones, más algunos personajes más, no solamente pudieron volver al país o salieron en libertad sin cargo alguno, sino que recuperaron su grado militar. La verdad es que es insólito. Y como último dato de todo esto...
Y repitieron la historia. Recuperaron su grado militar y también en cierto punto repitieron
sí,
la historia.
Sí, sobre todo la reiteraron desde ese odio gorila que tenían, ¿no es cierto? El dato más curioso, se trataba de un tripulante de uno de los aviones, un tal Carlos Cárez, que... Los tipos ya habiéndose rendido y habiendo tomado el plan de fuga, ¿no? Habiéndose terminado la sonada, estando que no podía, digamos, no continuaba más. Aún así el tipo, con 30.000 personas aproximadamente que había en Plaza de Mayo, fue el último avión que sobrevoló la plaza y volcó todas sus últimas dos bombas y todo el combustible del avión, lo cual generó un efecto incendiario, claro. Además, carbonizando a decenas de personas, entre ellos unos cuantos niños que formaron parte de esa luctuosa jornada. Esto es lo que nos pasaba en este país. Imaginemos lo que sucedería en el presente, ¿no?
Y recordar también, no me acuerdo el número del decreto, que se prohibió la palabra peronismo, la simbología que remitían al mismo, foto de Evita, de Perón, supuestamente en nombre de la democracia, esta gente que tildaba de fascismo al peronismo, o sea, llevaba adelante una práctica superadora el fascismo en sí, ¿no?
A mí en cierta manera me parece este hecho determinante de un poco de la realidad que tenemos hoy, ¿no? No haber saldado esta cuestión, no haberla juzgado, que haya quedado en una total impunidad, mucho más cuando la revolución fusiladora es la que va a determinar en cierta forma sepultar la voluntad popular plasmada en la Constitución de 1949. Un pueblo al cual se le extermina la voluntad de autogestionarse, autogobernarse para sí, es destinar a ese pueblo a lo que nos está pasando hoy.
Es una fecha respecto a la cual habría que hacer una no solamente una charla, sino que habría que hacer un
seminario.
No nos alcanzaría el plan de acción que deberíamos hacer para que nuestro pueblo sepa que en 1955 esto no ocurrió ni en las guerras mundiales, ni claro. Ocurrió hace tres siglos en medio de luchas tribales. Ocurrió en 1955 en nuestro país, con un país en el marco de una democracia, con un país desarrollado, con una fuerza armada que detentaba, por ejemplo, el poder de fuego aéreo, ¿no? Esto es lo que nos pasó. Pero bueno, volvemos al momento, una vez recordado ese episodio histórico. Hoy vamos a hablar, o por lo menos vamos a intentar hacerlo, con compañeros que están en distintos conflictos. Nos referimos a Federico Giuliani, secretario general de la CTA de Río Cuarto y miembro del Consejo Directivo Provincial de ATE, que nos va a contar lo que está sucediendo en el SENASA en en la ciudad de Río Cuarto con algunos despidos y también lo que está pasando en el SENASA a nivel nacional. Vamos a hablar con el secretario general de ADOSAC, la Asociación de Docentes de Santa Cruz, con Pedro Cormac, para también que nos cuenten qué es lo que está pasando en una provincia donde los docentes hace meses que vienen reclamando algún tipo de solución y algún tipo de respuesta por parte de la gobernadora Alicia Kirchner, que por supuesto se niega
a recibirlos
y enfrentar la problemática concreta, ¿no? Vamos a hablar con Quique González, chofer de la línea 216, recientemente despedido, y con los compañeros de Fanazul, la fábrica nacional, la fábrica de
fabricaciones militares
de azul, perdón, se me hizo una laguna, que no solamente no cumplieron con la promesa a los trabajadores de reinsertarlos laboralmente, les cerraron la planta y ahora la desguazaron completamente, así que bueno, vamos a charlar un poco con ellos también. Todo esto está ocurriendo y tenemos alguna información, lo más contundente y certero que nos interesa difundir, tiene que ver con el paro convocado por la CGT y al cual terminaron adhiriendo las tres o los tres sectores en los que se encuentra dividida la CTA para el día lunes 25, con la continuidad aparente de que los días 26 y 27 continúa el paro de camioneros si es que no encuentran respuesta al reclamo salarial del 27%. Todo esto en el medio de una cantidad de cambios que se vienen dando en el gobierno.
Dieron un premio a uno de nuestros, que muchas veces hemos entrevistado, ¿no? Al secretario de Vialidad Nacional. Y no me acuerdo el nombre, lo entrevistamos varias veces, nos contaba sobre el desguace que estaba llevando a cabo en Vialidad Nacional y ahora le daban el premio, y ahora le dieron el premio del Ministerio de Energía a Javier Iguacel.
Hace poco hablábamos, exacto, por ejemplo, con Rubén Sachi, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de Vialidad, y nos contaba de qué se trataba la gestión de este hombre, donde de arranque tiró 300 contratos a la mierda, dejó gente en la calle y cerró una de las cinco escuelas más importantes de Vialidad Nacional, una de las cinco escuelas más importantes de Latinoamérica donde se estudia la cuestión relacionada con la vialidad, dejando a centenares de pibes en la calle que estaban haciendo la carrera. Pero sobre todo, ¿por qué se ha destacado este hombre? Este hombre se ha destacado por acelerar la construcción de un puente ferroviario en la línea del ferrocarril Sarmiento, en el tramo camino a Mercedes. Estaba en plena construcción una autopista que va, o mejor dicho, la continuidad de la ruta nacional número 5. Sobre ella pasaba el tren y armaron un puente ferroviario. Pues se comprometieron a entregarlo en tal fecha, dijo el amigo Iguacel que lo iba a entregar. Efectivamente lo entregó, con el detalle que el tren no pasaba, con lo cual terminaron resolviendo.
Y el detalle es que no lo echaron.
Claro, ese es el otro. Lo terminaron resolviendo con unas cuantas autógenas, tratando de sacarle los bordes, los trenes pasaban, sacaban chispa. Realmente un desastre. Bueno, veremos a ver si se reivindica. Ahora lo han puesto en lugar de Aranguren.
En el lugar de Aranguren.
Mamita querida. Bueno, esa es la situación. Le mandamos
Te llena. Le pedí que te le ponga diésel al auto y le pone súper.
Sí. Mientras usted no se acuerdan lo que fue el ¿se acuerdan cuando inventaron el alconafta? Vos te vas a acordar, Ramiro.
Sí.
Lo que terminó pasando con los no hubo un solo auto en sobre todo en el norte del país, que fue donde inventaron donde intentaron imponer este invento, Formosa y Chaco, se fundieron todos los autos. Le mandaban alcohol, un desastre.
No es un dato menos, perdón, ¿no? Sí. Que le hayan puesto a este Iguacel el nombre a cargo del Ministerio de Energía. Uh-huh. Es acá el diario La Nación dice que es un nuevo periodo de transición donde van a moderar las tarifas. Ajá. En un año y medio, pero con lo significante de esto es que no creen más en el libre mercado, sino que van a negociar con las con las empresas energéticas y con las petroleras el precio del petróleo, ¿no? Y también el precio de la energía.
Veamos, la verdad que es realmente lo que nos viene proponiendo este gobierno son cosas cada vez más asombrosas. No terminábamos de salir del asombro de los que los precedieron, que ya directamente nos metimos en esto, que es más peligroso que la montaña rusa, la que está en ¿conocen la montaña rusa del parque de diversiones de Luján?
No.
Bueno.
Veníamos bien, pero pasaron cosas, dijo Macri.
Veníamos bien, pero pasaron cosas, sí. El que suba la montaña rusa va a encontrar algunas razones por las cuales se fruncen determinadas cosas. Bueno, con este gobierno pasa eso. Te levantás todas las mañanas y te encontrás con una noticia cada vez más insólita. Mientras suenan celulares en todo nuestro estudio, es mucha gente la que nos está llamando. Le mandamos un abrazo a Leticia Campanella, que está escuchándonos en cama. Carlitos Carcavallo también nos manda saludos y nos dice que nos está escuchando en cama. Ambos van a tener que aclarar alguna situación, ¿no? No aclara ninguno.
No aclaran es porque
llegaron los dos mensajes llegaron al momento, así que le mandamos un cariñoso saludo a ambos y que le estén pasando bien y recuperándose prontamente de las pestes que en rigor de verdad estamos teniendo todos. El otro tema es que también se niega consuetudinariamente a discutir en serio y nos parece altamente peligroso, que tiene que ver con el memorando o la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Donde ahí se pone a riesgo, entre otras cosas, la cuestión previsional, donde se pone a riesgo, entre otras cosas, la planta de trabajadores del Estado, y donde sobre todo se sigue enajenando las riquezas de este país y seguimos endeudándonos de una manera realmente insólita. Ojalá que cierto clima movilizador que se vio en estos últimos días pueda ser trasladado y se animen a empezar a discutir cosas realmente importantes que, por ejemplo, tienen que ver con parar este latrocinio, ¿no? Porque acá, con estas medidas, más este estado de recesión económica que hay, nos llevan puesto a todos, sin distinción de absolutamente nada, ni de sexo, ni de religión, ni de género, ni de un carajo. Nos llevan puesto a todos, así que a ver si podemos transformar ciertas energías que se vienen dando en esfuerzos para frenar a estos tipos. De hecho,
respecto sí. a ese el memorándum de entendimiento, esa palabra que está media de moda, memorándum de entendimiento. Uh-huh. Sí, hoy leía un poco que lo que vos decías, José, que bueno, para el próximo programa podríamos estudiar un poco más o hablar un poco bien sobre los puntos que se están fijando, que son las consecuencias que vamos a pagar. Uno de los primeros puntos y es que los 50 mil millones de dólares se van a ir dando paulatinamente, cumpliendo es como un crédito cumpliendo con determinadas promesas, ¿no es cierto? Entonces, si este es el camino, o sea, el gobierno, si la única posibilidad que yo ya no sé, también es para discutirlo, si fue construido esta crisis, esto donde estamos, eso fue el plan económico de ellos, o que ya no lo están manejando, que eso no lo sé. Estoy más convencido, más cerca de pensar que lo construyeron al momento, porque era la única forma de bajar la mano de obra, tener un desempleo alto, bajar las condiciones de trabajo y demás. Y en eso, uno de los puntos era que hoy la economía quedó en manos casi que del Fondo Monetario Internacional. O sea, el gobierno va a tener que cumplir con determinadas metas, con una mirada y con la lupa del FMI, pues si no, no te van a dar más plata. Uh-huh. O sea, si vos no cumplís en 6 meses con lo que te dicen, no te van a dar el segundo tramo de plata. Uh-huh. Y toda esa plata encima es para financiar la deuda, para pagar más deuda. O sea, nos estamos metiendo dentro de un círculo vicioso.
Perdé cuidado que, y, que lo van a, que las metas las van a cumplir. Ya arrancaron en estos días, estamos todos estupidizados con noticias de toda índole, y ya están metiendo, por ejemplo, los proyectos de reforma laboral.
Y, esas metas son, por un lado, el ajuste va a decir el 60% va sobre el sistema previsional, uh-huh, las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones universales. Uh-huh. El 30% decía sobre desinversión en obra pública. Uh-huh. Y el 10% sobre el tema salarial, salarial en cuanto a los empleados del Estado.
Esta es la situación en la que nos encontramos, pero para cambiar un poco y tratar de tirar alguna noticia buena, hace unos días hablábamos con Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Trabajadores Obreros y Empleados del Azúcar de San Isidro, provincia de Salta, del Ingenio San Isidro, perdón, de la provincia de Salta, nos referimos a Mariano Cuenca. Mariano nos contaba en un extenso reportaje lo que venía sucediendo, ellos habían tomado el lugar. Precisamente, primero puntualicemos, es el ingenio más antiguo del país, fue fundado en el año 1760, empleaba 750 laburantes, estaba virtualmente parado, la economía regional quebrada, el nabo este de Urtubey sacándose foto con la mina esta con la que está saliendo ahora, que no sabemos ya ni cómo se llama, y vendiéndose como el candidato políticamente correcto para el 2019. Mientras tanto, 750 familias de la zona de la provincia de Salta, de la zona del Ingenio San Isidro, no tenían, no solamente no estaban cobrando su salario, sino no sabían qué iba a ser de sus vidas, al igual que decenas de pequeños comercios y todo
lo que vive alrededor. A tres pueblos, nos decía el otro día.
Bueno, salió una noticia buena. La noticia buena es que el grupo Gloria, un grupo peruano, que son eran dueños, esto realmente es insólito. Porque uno está acostumbrado a, bueno, te dicen el imperialismo inglés, el imperialismo norteamericano. Bueno, acá el imperialismo peruano.
La patria grande.
Nos vino a meter un grupo denominado Gloria, ¿sí? Que se fumaron la riqueza del ingenio más antiguo del país, dejaron en la calle 700 tipos, metieron una medida judicial para impedir que se pueda vender o que se pueda expropiar el predio, frenaron la producción de azúcar en toda la cosecha, frenaron la zafra del año 2017, están frenando la zafra de 2018 y encima denunciaron penalmente por el delito de usurpación al compañero Cuenca, al secretario general del sindicato, y otros 74 compañeros más que se animaron a tomar el lugar. Por suerte hoy se dio una a favorcito de los trabajadores, que consiste en que este grupo peruano denominado Gloria, lo han decidido levantar las denuncias contra los trabajadores y, por supuesto, han planteado la venta del ingenio, de modo tal de que ahora hay una propuesta tirada respecto a la cual se haría cargo la provincia. Lo cierto es que los compañeros ya están un poco más relajados en cuanto a la cuestión penal y hay un compromiso de este joven dirigente provincial, nos referimos a Urtubey, que el hermano es además miembro de la UIA, ¿no? De conseguir un subsidio provincial para por lo menos aguantar los próximos dos meses la olla de estas 750 familias que hace meses que no ven una moneda y que la estaban pasando realmente mal. Le mandamos un abrazo y ahora nos vamos a un espacio, pero le mandamos un abrazo a los compañeros que nos siguen mandando mensajes, nos están escuchando. Denis Fernández, trabajador plástico, hincha del Aviador, nos está mandando mensajes. Acá me están haciendo gestos, Sabine me está haciendo gestos, así que Denis va a tener que arreglar cuentas directamente con él, pero de Denis nos mandan un mensaje. Los trabajadores de Carrefour de la provincia de Tucumán están cerrando el supermercado Carrefour, que está en el centro de la ciudad de San Miguel, en la calle 25 de Mayo al 300, están cerrándolo, dejando en la calle a 150 trabajadores. Esto es una de las consecuencias del acuerdo firmado entre Jorge Triaca, los representantes de la empresa francesa Carrefour y el legendario ya Armando el Gitano Cavalieri. Un abrazo también a Carlos Lorquipanitz, el sueco de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que nos está mandando un mensaje. Y nos vamos al primero de los espacios, bancando por supuesto como siempre el paro del 25 de junio, a ver si estos tipos paran la mano un poco y con tanto ajuste, con tanta miseria y con tanta malaria que nos están mandando. Nos volvemos un ratito.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco justas para toda esta manga.
Bueno, volvemos después de escuchar el tema Será de las pelotas y volvemos ya a meternos de lleno a la temática del programa y al acompañamiento que hacemos a distintos conflictos sindicales. Sabemos que hace tiempo una de las decisiones del gobierno nacional, una de las tantas lamentables decisiones, fue ir contra los trabajadores del SENASA y particularmente nos venimos enterando que en los trabajadores del SENASA de Río Cuarto, provincia de Córdoba, también están recibiendo cascotazos a diario de parte del gobierno. Por tal motivo nos comunicamos con un viejo amigo y compañero, nos referimos a Federico Giuliani, que es secretario general de la CTA de Río Cuarto y secretario de Acción Política del Consejo Directivo Provincial de ATE. Federico, ¿cómo estás? José te habla. ¿Nos estás escuchando bien? Hola. Bueno, se nos cortó el llamado con Federico. Vamos a hacer el intento a ver si lo podemos contactar nuevamente. Fede, ¿nos estás escuchando? No, bueno, mientras retoman o intentamos retomar, acá Jero tiene un par de informaciones para tirarnos. Decimos, Jero.
Te tiro que hoy me toca reemplazar la voz de Leticia en los flash informativos.
Bueno, adelante.
El triunvirato de San Cayetano se pliega al paro de la CGT. Las organizaciones sociales se suman a la protesta de la CGT y reclaman un aumento de emergencia de la asignación universal por hijo. Advirtieron que si no logran respuesta del gobierno, el mes próximo irán a los supermercados para reclamar comida. Resultado de una pobrísima gestión económica que produjo una brutal devaluación, 50% en lo que va del año, la inflación de 2018 será mayor a la del año pasado y el salario real registrado caerá en promedio casi 3% este año, según un informe de Colatina. El retroceso estará liderado por los empleados públicos registrados, mientras que las remuneraciones reales del privado formal cederán un 1,5% este año.
Gracias, Jero. Bueno, te contábamos entonces, retomando, que queríamos hablar con Federico Giuliani. Federico es secretario general de la CTA Río Cuarto, es secretario de Acción Política del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba. Y bueno, queríamos hablar con él precisamente porque nos venimos enterando de que en el SENASA, en Río Cuarto, así como en el resto de las reparticiones del país, llegó el ajuste y los están atacando sin ningún tipo de tregua. Fede, buenas noches. José te habla, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, José, para vos y toda la audiencia, ¿cómo están?
Bien, Fede, bueno, contanos un poquito. Sabemos que el ajuste también llegó a los laburantes del SENASA Río Cuarto. Sabemos que hasta tu hermano, que además tenía fuero gremial, ha sido uno de los despedidos, uno de las víctimas directas de esta locura de cesantías que están planteando estos tipos en toda la repartición pública y también promoviendo los despidos en el sector privado. ¿Qué nos podés contar, Fede, sobre todo esto?
Bueno, claramente el SENASA no está ajeno a la política de achicamiento por parte del gobierno de Macri al Estado Nacional. Nosotros somos un organismo muy importante que certifica y fiscaliza la calidad de agroalimentaria, de lo que consume nuestro pueblo y lo que se exporta. Uh-huh. Y bueno, ya veníamos denunciando esta situación desde hace un tiempo y que ahora se agrava con despidos. Uh-huh. Hubo 130 a fin de año, 213 en abril y una última tanda de 60 compañeros ahora en el mes de junio, hace una semana. Uh-huh. Entre los cuales, bueno, le tocó obviamente a mi hermano, en una clara muestra de revanchismo de la oligarquía en cuanto a que la gravedad tiene que ver con que es un compañero de conducción de la seccional de ATE Río Cuarto, de conducción de la CTA Río Cuarto. Y bueno, en ese contexto, obviamente, no solamente es el achicamiento del organismo en la ciudad, en donde no sobra nadie, sino que faltan trabajadores y trabajadoras, sino la gravedad de avanzar sobre la tutela sindical y los fueros gremiales de los dirigentes. Así que en ese contexto, obviamente que hemos hecho una medida de fuerza la semana pasada, que ha sido nacional, y que a nosotros acá en Córdoba nos tocó ir a ocupar el edificio de SENASA Central, que está en Córdoba Capital. Uh-huh. Y bueno, ocupamos el edificio y a las 4 o 5 horas vino el director regional, logramos abrir una ventana de negociación para ver si ellos pueden hacer marcha atrás, aunque sea con este caso puntual, y obviamente con todos los otros despidos, y si no, bueno, ya tenemos toda la papelería preparada para la presentación judicial, porque está claro que no se puede tocar a los compañeros y a las compañeras que tienen tutela. La gravedad también acá en este caso es la cuestión humana. Este compañero tiene una nena de un año y medio y en un mes va a ser papá de vuelta. Uh-huh. Y bueno, la verdad que estos CEOs que hoy gobiernan la Argentina verdaderamente avanzan sin ni siquiera fijarse en cuestiones básicas como estas. Así que, bueno, no estamos ajenos al achicamiento del Estado en otros organismos, pero con la gravedad, insisto, de que el SENASA certifica la calidad agroalimentaria de lo que consume la Argentina, lo que consume nuestro pueblo y lo que se exporta al mundo.
Fede, hace un tiempo también hemos hablado con compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar que también estaban recibiendo el mazazo por otro lado, y sabemos también que en Agroindustria, en el Ministerio de Agroindustria, también le entraron directamente con ajustes. Ajustes que nos referimos a despido concretos de personal, todo en el marco de lo que vos decís, distintos organismos que tienen que ver, si bien llevan adelante diferentes tareas, pero tienen mucho que ver en lo relacionado al consumo de los alimentos de nuestro pueblo. No sé si lo han logrado, pero qué, en el caso de que sí lo hayan hecho, ¿qué articulación han podido hacer con compañeros de otras secretarías, como por ejemplo de Agricultura Familiar o de Agroindustria, ahí en la provincia de Córdoba, tratando de frenar este ajustón que les están propinando?
No, hemos armado una mesa de coordinación en donde también hemos sumado a compañeros y compañeras del INTA. Ajá. Que es otro de los organismos a los cuales tiene apuntado el gobierno nacional, claramente por una política al servicio de una minoría concentrada y en deterioro de la mayoría popular. Está claro que hoy el ministro de Agroindustria, que es Echeverre, representa los intereses de la oligarquía terrateniente y de la sociedad rural argentina. Uh-huh. En ese contexto apuntan claramente a destruir el gran trabajo que tienen los compañeros de agricultura familiar con pequeños y medianos productores, uh-huh. Al SENASA, que tiene que ver con, insisto, con la fiscalización y el control agroalimentario, que se lo van a dar a manos privadas, es decir, el propio privado se va a controlar,
cuestión
no existe en ningún lugar del mundo. Uh-huh. Y bueno, tiene claramente que ver con una intencionalidad que interesa representa el ministro de Agroindustria. Así que sí, tenemos una mesa en conjunto, ellos también, los compañeros, han sufrido despidos, el INTA está en estado de alerta por esta situación, y bueno, obviamente que tiene que ver con un modelo por parte del gobierno de Macri de no garantizar la soberanía alimentaria. Está claro que este gobierno, que plantea ser el granero del mundo, contradictoriamente está disolviendo, achicando, tercerizando funciones o quitando funciones de estos organismos que garantizan justamente la soberanía alimentaria, ¿no? Es lo que producimos los pequeños y medianos productores, lo que fiscalizamos para certificar que nuestros alimentos estén en buen estado y que la gente consuma, desde lo que es sanidad y fiscalización, alimentos de buena calidad, y que también convengamos que impacta en las economías regionales, ¿no? Porque hay ciclos, por ejemplo, el ciclo 1 y 2 de control de SENASA en frigoríficos se van a cerrar, van a ser los propios privados quienes hagan esa tarea, y también implica menos trabajadores en localidades chicas, y eso impacta en las economías regionales. Así que, bueno, entendemos que claramente este gobierno viene a responder a los intereses que la oligarquía terrateniente viene teniendo desde la generación del 80, ¿no? Y bueno, que lamentablemente se vive con despido, achicamiento de funciones. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos trabajando con cero plata para presupuestaria para la operatividad, es decir, estamos fijos en la oficina cuando nuestra tarea es control en el campo, control en los frigoríficos, en las plantas que producen alimentos que después se consumen, y eso tiene que ver con una lógica bien neoliberal, que es mostrar a partir del desfinanciamiento que los organismos del Estado no funcionan, de que no sirven y que entonces hay que privatizarlo, ¿no? Esa es la lógica del neoliberalismo, mostrar que algo estatal no sirve, no rinde, para después privatizarlo o tercerizarlo.
Y hola, Federico, buenas tardes, Jerónimo.
Hola, te habla. Buenas tardes, Jero.
¿Cómo andás? Te quería hacer una consulta en ese sentido en cuanto al modelo agroexportador que está proponiendo este gobierno oligarca derecha, lo que vos contabas un poco. Relacionado con Río Cuarto, ¿no? Porque Río Cuarto es una de las ciudades más importantes de Córdoba, la segunda o tercera, tiene un tiene un una mucha agroindustria, ¿no?
Es el segundo mercado concentrador de hacienda de la Argentina. Es claro. Decir, después de Liniers está Río Cuarto, está Río como Cuarto. Plaza de concentración de hacienda gorda que después va a Faena, ¿no?
Claro. Dos preguntas. Una en cuanto a esa cuestión, ¿cómo se está viviendo ahí en Río Cuarto esta situación de ajuste? ¿Cómo está la situación económica ahí? ¿Cómo está repercutiendo? Y lo otro, te quería preguntar por otro lado, recuerdo que yo soy de Rojas, ¿viste? Una de las plantas más importantes de Monsanto.
Provincia de Buenos Aires.
Claro. Y tuvieron el año pasado, o hace 2 años, tuvieron, no sé si se quería instalar la planta y hubo...
2015.
Hubo como una queja de vecinos, ¿no? O eso se prohibió,
Sí. En el 2015 hubo un intento de Monsanto de habilitar una planta, 2014-2015 en realidad, de abrir una planta acá en Río Cuarto, y bueno, la lucha de las organizaciones ambientales, políticas, sociales, con cortes de ruta, movilizaciones, presentaciones judiciales, logramos frenar ese intento de que Monsanto se instalara, replicando tal vez con menos mediatización lo que sucedió en Malvinas Argentinas en
claro.
Al norte de Córdoba capital.
O sea, es un pueblo movilizado, podríamos decir, con
conciencia. Sí, en este caso más que el pueblo fueron las organizaciones y bueno, en realidad acá lo que jugó claramente a favor nuestro fue que estuvimos rápido en salir a la pelea. Porque cuando ellos se quisieron acomodar, hasta el propio intendente tuvo que ponerse del lado de las organizaciones ambientales y de vecinos que estaban planteando el no a Monsanto. Entonces, tal vez lo de Malvinas Argentina sí fue más masivo en cuanto a la movilización, pero se estiró mucho más en el tiempo la lucha. Acá nosotros fue menos tiempo, pero se ganó y hasta se sacó una ordenanza municipal, evitando la instalación de Monsanto en el ejido urbano de Río Cuarto, que incluso hoy está en juicio el Estado Municipal con esta empresa. Pero con respecto a la caracterización económica y social de Río Cuarto, esta es una ciudad, bueno, enclavada en la Pampa Gringa, que como te decía, tiene el segundo mercado concentrador de hacienda de la Argentina. Obviamente que hacienda concentrada en pocas manos.
Claro.
Estamos hablando que es una zona sojera, en donde, bueno, obviamente que el boom de la soja y de la exportación de carne significó ganancias extraordinarias en sectores concentrados que luego le dieron una caracterización a la ciudad que vos la ves y bueno, ahí edificios, torres, autos, claro. Chata, el centro espectacular. Ahora caminas 10 cuadras y Río Cuarto te muestra la radiografía de lo que es la desigualdad social en Argentina. Hoy somos claro. La capital del trabajo en negro, estamos por encima de la media de lo que son los números del INDEC, que los dan ellos, no nosotros.
Claro.
Habla de un 46% de trabajo en negro en la ciudad, estamos en un 12, un 14% de desocupación. Es decir, es una ciudad que explotó con el boom de la soja, pero que obviamente eso no se distribuyó hacia los sectores que menos tienen. Así que, bueno, es una sociedad muy desigual en donde han crecido, por ejemplo, barrios cerrados y country, cosa que en esta ciudad de 160.000 habitantes nunca había pasado. Había uno solo, que era el famoso Golf Club, donde claro. Mataron a Norita Dalmazo, que incluso ese crimen sigue impune porque tenía todo un entramado con el poder político y el poder judicial de Córdoba, pero hoy se ha plagado, se han multiplicado los barrios cerrados y los country de estos nuevos ricos que viven de este sistema agroexportador que en realidad no le da valor agregado a lo que se produce acá. No hay agroindustria, claro. Que es lo que nosotros demandamos, que en alguna época lo hubo. La metalmecánica que genere la maquinaria para poder trabajar el campo, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción láctea, pero no la leche a las usinas, sino la leche producida en lácteos. Bueno, los frigoríficos han ido cerrando, ha habido conflictos con los compañeros del sindicato de la carne, bueno, no se le da valor agregado a esa producción primaria que se va prácticamente, ya sea el cereal a la exportación o la carne también a la exportación o a la venta de consumo de frigoríficos de las grandes urbes, no deja en el camino, en el valor agregado, la posibilidad de generar mano de obra, ¿no? Así que, bueno, una ciudad que hoy está teniendo muchas dificultades desde la cuestión social y en donde nosotros como CTA hemos logrado entrar en el territorio y hoy tenemos 22 merenderos dispersos por la ciudad, un gimnasio de boxeo barrial y un centro cultural llamado Santiago Maldonado, fruto obviamente de esta necesidad de organizarse y dar la disputa cultural y política en el territorio. Así que bueno, es una ciudad muy, muy, muy desigual, muy gorila, muy oligarca. No se olviden de que este era Río Cuarto nació como una ciudad de frontera sur contra la lucha contra los pueblos originarios. Esto era un fortín, es decir, que tiene una impronta militar y fue la sede de la comandancia del genocida Roca en la campaña de exterminio a la Patagonia.
¿Qué tal, Federico? Te habla Ramiro. Con respecto, nos diste unas cifras en tres tandas de despidos de ahí de los compañeros de...
Sí, son 403 despidos más o menos.
Ajá, ¿y qué estamos hablando? ¿De una planta de cuántos compañeros?
Y nosotros tenemos unos 6.000 trabajadores en las diferentes áreas, porque lo que el SENASA tiene es, en realidad, la gran diversificación que tiene en la tarea, digamos, ¿no? En la certificación y en la fiscalización, porque tenés todo lo que es frigoríficos, lo que son plantas de alimento, lo que es sustancia alimenticia. Después tenés todo lo que es control de cereales, de los barcos que salen del puerto. Y después tenés todo lo que es control de sanidad animal, que es, bueno, el control de enfermedades que nosotros en algún momento nos han cerrado mercados internacionales, como la aftosa, la peste porcina clásica, el Aujeski, la tuberculosis, la brucelosis. Entonces, bueno, esa diversificación de tareas más el gran despliegue que tiene territorial el organismo, que por ahí aísla, ¿no? Y nos juega en contra a la hora de concentrar la lucha, porque tenemos compañeros muy dispersos, habla de unos 6.000 compañeros más o menos que prestaban tareas. Nosotros veníamos denunciando el año pasado que el ajuste pretendía achicar la planta en un 10%, es decir, que hoy estaríamos hablando de que hasta este gobierno sigue pensando en despedir más trabajadores del SENASA, ¿verdad? Lástima que, convengamos que el gobierno del kirchnerismo no generó las condiciones adecuadas para que los trabajadores, por ejemplo, hoy el 60% estamos precarizados. Yo hace 16 años soy contratado en planta transitoria, como la mayoría de los trabajadores, ni hablar de los que tienen contratos basura, son monotributistas. Es decir, lamentablemente, al existir esas condiciones de precarización laboral y de inestabilidad, también generó que seamos caldo de cultivo de estos oligarcas que, obviamente, pretenden achicar el Estado, ¿verdad?
Fede, por último, José, de vuelta, sí. Contanos, sí, sabemos que nos nombraste los despidos que ha habido tanto en Río Cuarto como en las distintas reparticiones a lo largo del país, en San Luis, en La Pampa, en Chanco, en Formosa, en la provincia de Buenos Aires, en Capital. Nosotros con el programa tratamos de difundir la lucha de los trabajadores y hacerla llegar a tantos compañeros como sea posible. Contanos cuáles son las próximas medidas que ustedes como organismo, en principio desde Río Cuarto, pero también en la provincia de Córdoba y a nivel nacional, se piensan dar para tratar de ponerle un freno o por lo menos intentar detener esta avanzada de estos tipos que los están dejando, no solamente dejando en la calle a los laburantes, sino que entregando los sistemas de control alimentario a los sectores privados.
No, en primer lugar, fortalecer y obviamente unificarnos con el paro general del 25. Nosotros saludamos que la CGT, después de casi 2 años y medio, convoquen a un paro general. Nos parece importante que apostemos y aportemos a que esa medida de fuerza sea contundente y que sea el inicio de un plan de lucha que no dependa de la burocracia sindical, sino de las bases que están pidiendo a gritos hace rato, ¿no? Que sí, suceda esta huelga general con medidas de acción más contundentes y sistemáticas en el tiempo. Por la cuestión sectorial, nosotros después del 25 va a haber un plenario de la Coordinación Nacional de SENASA, de APE, en donde vamos a definir las acciones, pero bueno, en donde claramente, más allá de los compañeros que tienen la posibilidad de algún reclamo judicial que tenga fuero, nuestra idea es seguir ocupando los ministerios y las reparticiones donde están los jefes escondidos como ratas y no quieren dar la cara. Así que seguramente con medidas de fuerza sectorial, como fue la semana pasada, en donde no hubo, por lo menos en la zona nuestra, no hubo abastecimiento de carne, porque al haber paro de SENASA no hay remates de hacienda, uh-huh. No hay venta de hacienda de un campo a un frigorífico, de un campo a otro campo. En los frigoríficos, en donde se puede, se para, no es fácil, porque uh-huh. están las patronales y las patotas sindicales que juegan para los patrones, apretando a los compañeros y a las compañeras. Así que bueno, en ese marco, por lo pronto, es fortalecer el paro del 25 y prontamente sentarnos a charlar en la Coordinación Nacional las acciones que tienen que ver con esta cuestión que te decía, lo sectorial, de frenar el movimiento de hacienda y bueno, y que la venta se frene, ¿no? Pero por otro lado también hemos hecho una medida interesante, que es una presentación judicial y una denuncia internacional en la OIE, que es la Organización Internacional de Epizootia, uh-huh. que es el organismo en donde está el SENASA nucleado y en donde se estudian o se investigan o se controlan enfermedades tales como la aftosis. Y bueno, hemos denunciado que toda esta situación pone en riesgo la calidad de ser hoy un país libre de fiebre aftosa en el mundo, que te permite abrir mercados y eso te permite generar, como decía recién, economías regionales. Así que por lo pronto es apuntar fuertemente que el paro del 25 sea contundente.
Ajá. Federico, te agradecemos la comunicación, como siempre ponemos a disposición tuya y de los restantes compañeros de Río Cuarto el humilde micrófono nuestro, que tiene como objetivo unir luchas y difundir la resistencia que están llevando a cabo los trabajadores de todo el país, este plan de hambre y de miseria. Te mandamos un abrazo grande.
No, un abrazo grande, el agradecido soy yo y obviamente los compañeros y las compañeras, porque ante el avance de la comunicación hegemónica de los medios de comunicación, es importante justamente generar estos medios propios, alternativos y populares que nos permitan multiplicar las voces y hacer conocer las luchas y los trabajos que hay a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Argentina. Así que un abrazo grande y estamos a disposición para cuando quiera.
Dale, un abrazo. Fue Federico Giuliani, compañero de ATE de Río Cuarto, secretario general de la CTA Autónoma de allí, y denunciándonos la situación de los trabajadores del SENASA. Antes de irnos al próximo tema, dos mensajes. El primero de Gustavo Lehrer, del Hospital Garraham, que nos vuelve a mandar y ahora con más información acerca de la movida que van a hacer mañana. Hacen un paro de 2 horas, de 13 a 15 horas. Están llevando adelante también la olla popular, respecto a la que habíamos hablado, frente al hospital Garraham, ahí en la calle Combate de los Pozos. Las consignas son, por supuesto, basta de despidos, reincorporación de los compañeros, aumento de un 30% aumento con cláusula gatillo para aguantar la inflación que han tenido, y 7.000 pesos de aumento para las categorías más bajas. Esto es lo que nos manda el compañero Gustavo Lehrer, así que los que puedan dar una mano, genial. Y por otro lado, un mensaje de nuestro compañero, nos referimos a José, un compañero de Pompeyo, un compañero que está junto con otros compañeros y compañeras más llevando un trabajo ejemplar en el barrio, bancando a los pibes. Tienen un programa aquí en nuestra radio llamado Abrazo de Gol, que lo podés escuchar también a través de nuestra página de internet, y nos manda un mensaje que lo estamos leyendo en este momento, que dice: hola compañeros, buscan la disolución social para terminar con los símbolos de nuestro país, con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores, con la organización sindical, con las jubilaciones y con todos los derechos y legislación laboral existente. Vienen por todo lo que tenemos. Nos manda un abrazo, nos referimos a José, Mercedes, un compañero de Pompeya, le mandamos un abrazo también. Nos vamos al siguiente tema y trataremos a la vuelta de hablar con Pedro Cormac de la provincia de Santa Cruz. Vamos a ver si nos ayuda a la telefonía.
Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió.
Crecimiento invisible. Crecimiento invisible sucedió.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para todas.
Bueno, volvemos al aire después de escuchar el tema El Olvidado de Néstor Garnica. Estamos tratando de contactarnos con los compañeros de ADOSAC, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Santa Cruz. Sabemos que hace tiempo los compañeros vienen llevando adelante una lucha enorme, no solamente en defensa de la educación pública, sino también en reclamo a las mejoras salariales y mejoras presupuestarias que necesitan, y han recibido hasta el momento el silencio y en muchos casos han recibido también la ignorancia que les propinó la clase política santacruceña. Por eso nos tratamos de comunicar con los compañeros de ADOSAC. Hace unos días recibíamos información de lo que les pasaba a los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Cruz y no lo podíamos creer. Por eso nos propusimos contactarnos con ellos. Es así que nos pudimos contactar con Javier Fernández de ADOSAC. Javier, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos ahí en el
Estudio. ¿Cómo está, Javier? Bueno, contanos un poco. Sabemos que ustedes desde ADOSAC, como trabajadores de la educación, vienen reclamando no solamente el ajuste salarial necesario y vital para que se les mantengan los salarios y que puedan sostener la olla en cada casa, sino que además vienen denunciando un ajuste provincial que les propina desde la gobernación de la provincia, hoy administrada por Alicia Kirchner. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Javier?
Sí, básicamente hace ya 2 años que la provincia tiene congelado el sueldo del sector docente, teniendo en cuenta también que en algunos casos la propuesta hacia otros sectores ha sido el pago en negro, pero bueno, la verdad que en esos términos nosotros rechazamos porque hemos logrado durante muchos años blanquear nuestro recibo de sueldo, nuestro salario totalmente en blanco, pero de ninguna manera vamos a aceptar cifras en negro como ha hecho con otros sectores. Pero bueno, creo que más allá de los sectores es la política que ha llevado durante muchos años el kirchnerismo en esta provincia y que, bueno, entre otras consecuencias, ha sido el vaciamiento de nuestro sistema jubilatorio, ¿no? Ajá. Pero, bueno, creo que hemos estado prácticamente, pero muchísimos años, hay gente que se ha jubilado con un básico muy bajo acá en la provincia, y bueno, aparentemente la gobernadora pretendía seguir imponiendo esta política que ha fracasado, ¿no?, y que ha sido demostrado a lo largo de muchos años. En sí, la oferta salarial de parte de la provincia ha sido nula, ¿no? Nosotros hemos obtenido un 8% que lo aportaba Nación. Ajá. Pero bueno, decir que ese 8% desde el año pasado a la altura, a la fecha, ya nos están debiendo 2 meses y que veníamos en este marco de impuestos y de congelamiento salarial y la inflación que, digamos, corroe diariamente el bolsillo del trabajador. En esa situación estamos, entonces la verdad que se está poniendo, digamos, bastante insostenible en la economía del sector docente. Y no tan solo el sector docente, hay otros sectores que también están muy por debajo de lo que es una canasta familiar acá en la Patagonia, ¿no?
Sí, sabiendo precisamente eso, ¿no?, lo que significan los costos en la Patagonia, sabemos que los trabajadores de la salud, los estatales, los judiciales, trabajadores viales, en todos los casos están en conflicto permanente con el gobierno provincial. Ahora, el gobierno provincial no solamente se ha negado a escucharlos y a darles los aumentos que ustedes están reclamando, sino más de una oportunidad, además, les mandó palo. ¿Qué reflexión te merece esto?
Sí, lo más gracioso de esta parte, o sea, para ponerle una notita de color, es que, bueno, más allá del congelamiento, es cierto lo que vos decís, todos los sectores, la semana pasada hubo un paro provincial con mucho acatamiento de todos los sectores, pero resulta que en el mes de enero, hace 2 meses atrás el gobierno se dio un aumento para todos los funcionarios, ¿no? Esos funcionarios que le son fieles al modelo, y un aumento salarial totalmente en blanco para todos los cargos políticos de acá de la provincia. Entonces, por ahí esas desconsideraciones es lo que por ahí te hace pensar y hace, en todo caso, enardecer por ahí el ánimo de toda la sociedad, ¿no? Cuando una sociedad está devastada por todo esto que decíamos, no aumento salarial, los impuestos, todo que sube, y también decir que también en esa crítica que hace el gobierno provincial, el kirchnerismo al gobierno nacional con respecto a los impuestos, pero los aplica, digamos, con mucha más rigurosidad acá también en la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Entonces, ese es el marco que tenemos actualmente, digamos, todos los trabajadores, ¿no? Seguramente dentro de poco van a venir algunas otras medidas de similares características, porque la verdad que hace un tiempo ya que esto se está volviendo totalmente inmanejable, ¿no? Y una gobernadora que no da respuestas, y en educación también, con una presidenta del consejo, lo que sería ministra de educación en otros lugares, que la verdad que no aparecen las paritarias, no da respuestas, y por si fuera poco, ahora se ha dedicado también si me permitís, a poner en tela de juicio, a denunciar sabotajes en las escuelas cuando hay escuelas que se caen a pedazos, ¿no? Uh-huh. Creo que la misma impericia y el abandono que tiene la escuela en Santa Cruz, esta señora, ese personaje que está ahí en la presidencia del consejo, que es una persona de paso, por ahí si no lo sabían, que está procesada por la adulteración de facturas cuando estaba trabajando en desarrollo social con Alicia Kirchner, ¿no?
Esta persona es está a cargo del Consejo de Educación.
Exactamente.
Cecilia Vela.
Exactamente. Sí. Así que bueno, esa es la situación que tenemos y esos son los personajes con los que el Consejo Provincial cuenta, ¿no? Uh-huh. Pero una persona que tiene a su cargo la educación en Santa Cruz es la persona que está, digamos, con una falta de ética totalmente a las claras, ¿no? Y ese es el funcionamiento que ha tenido la provincia de Santa Cruz. Y no tan solo en ese sector, sino hay otros tan sensibles también que están a cargo de personas procesadas. Por ejemplo, en la Secretaría de Trabajo está el ex intendente de la localidad de Las Heras, que tiene un procesamiento por dinero que, bueno, falta en el erario público, ¿no?
Oye, Javier, ¿cómo andás? Jerónimo Meinke.
¿Cómo te va?
¿Cómo andás? Te quería hacer una consulta. Esto es la falta de inversión, la falta de reapertura de paritarias, las escuelas que se están cayendo, la demagogia de esta funcionaria que encima nos contás que tiene todas estas causas. Esto es dentro de un contexto de la privatización de la educación, o esto es la desidia del gobierno santacruceño. ¿Cuáles son a causa de qué se produce esto?
Sí, es mucha desidia. Es decir, hace mucho tiempo que el Consejo Provincial no transparenta el presupuesto que hay en educación, que se han manejado discrecionalmente para otros fines. En algún momento teníamos el acceso a nuestros vocales, gente que está en representación de los docentes de manera democrática electa en el consejo, tenía acceso al liquidador docente, donde se podía ver los las personas que cobraban por educación. Bueno, eso nos valió que en algún momento pudiéramos denunciar a la esposa del actual vicegobernador Pablo González, cobrando por horas cátedras que no las trabajaba. Y como en esa, caso muchos otros más. Pero resulta que esta información ahora es totalmente imposible, está negada, no la pueden ni la quieren abrir, no les interesa. Y también decir que, bueno, en algunos casos, con muchos cargos que están por fuera del escalafón, y el presupuesto educativo, que en ese caso obviamente se desdibuja, ¿no? Porque obviamente no hay una transparencia y es usada para otros fines. Y eso es la dificultad que tiene la educación en esta provincia, más allá de la obra pública que también estaba presente en la escuela, muy sobrefacturada en algún momento, ¿no? Por las empresas, bueno, obviamente amigos del poder, ¿no?
Claro. Javier, sabemos que esto que vos planteabas, ¿no? La necesidad de que les abran las paritarias es para empatar un poco o intentar empatar el brote inflacionario imparable que estamos sufriendo respecto a los salarios que ustedes perciben. Y esa es una parte del problema. La otra parte del problema son los pibes también, porque los padres no están recibiendo salarios también acordes con la necesidad de sostener o la posibilidad de sostener la canasta familiar, con lo cual se da un tema no solamente de reclamo de los docentes por su propio salario, sino también que los padres de los propios pibes a los cuales ustedes les dan clase, a los cuales ustedes están educando, la están pasando para el culo. ¿Cómo es la situación en concreto ahí en números, concretamente en la provincia de Santa Cruz? En números me refiero a si vos ves que hay algún tipo de reactivación, si vos ves que los pibes vienen a la escuela con más hambre o con más frío o pasándola mal en las casas. ¿Qué es lo que percibís en tu calidad de no solamente de dirigente sindical, sino también de maestro?
No, totalmente, es así. Creo que la caja de resonancia de la sociedad es la escuela, y es así. Uh-huh. Nosotros lo vemos, lo vemos a diario, que cada uno ve, digamos, también como por otro lado comienza la pobreza, como hay gente que busca, diríamos, en los basurales también alguna especie de sustento, digamos, o cómo subsistir. Se ven de escuela cuando, en algunos casos, cuando las que pueden ofrecen esa copa de leche con ese pedazo de pan y los chicos en algunos casos pendientes de que llegue esa hora, ¿no? Y se nota cuando uno baja el Río Gallegos en la capital y comienza a charlar desde el cenicero hasta dónde, cómo se ha paralizado en cierto sentido la economía de esta provincia, ¿no? Cuando es una provincia que tiene recursos, diríamos, de sobra, a lo ancho y a lo largo del mismo territorio provincial, ¿no? Entonces, digamos, todas estas cosas están pasando porque creo que no ha sido capaz el kirchnerismo de buscar economías alternativas o rotar las economías para que, digamos, esta provincia sea un poco más próspera. Pero bueno, hubieron 30 años también del mismo gobierno que no buscó alternativas. Uh-huh. Y obviamente creo que solamente buscó el negocio propio y de un par de amigos nada más, como si son los mismos que se han enriquecido. Digamos, la verdad que hay una crisis que se acentúa porque no hay respuesta. Bueno, y en ese marco de crisis, lo que te decía, ¿no? La gobernadora entiende de que ellos o sus funcionarios necesitan un aumento salarial, pero no lo entiende para los trabajadores. Es decir, que pareciera que solamente a ellos les ha llegado, digamos, la inflación. No hay buenas expectativas, obviamente, acá, y lamentablemente, digamos, hace dos años que por esta ley de Lema no ha habido un cambio de rumbo, ¿no? Por eso hoy a veces nos preguntan por quién Santa Cruz siguen gobernando, y no, bueno, decirles que se han elegido, la sociedad se ha expresado en ese sentido, y que lamentablemente por esta ley de Lema sigue gobernando el mismo partido político, ¿no? La gente va buscando un cambio que ha sido progresivo, creo que está harta de este modelo, digamos, fracasado, y que no atiende al sector social, a los trabajadores, y creo que, bueno, en cierta manera ya le ha dicho no en dos oportunidades. Bueno, habrá que, digamos, en algún sentido trabajar para que eso cambie, pero uh-huh. La verdad que de seguir en este rumbo no hay buenas expectativas en esta provincia.
Javier, sabemos que ADOSAC es un sindicato que siempre presentó pelea, tiene una tradición de lucha desde hace muchísimo tiempo, al igual que otros sindicatos de la provincia que vienen resistiendo y que no han especulado con ningún gobierno de turno. Así que a ustedes les mandamos nuestro respeto y nuestro abrazo solidario, esperando que en algún momento algún funcionario entienda que no se puede vivir con salarios de hambre. Mientras tanto, nuestro humilde micrófono de Quiero Retruco está a disposición de ustedes para seguir difundiendo cada lucha en cada rincón de la patria y hermanando también a todos aquellos que están resistiendo a este modelo de hambre y miseria y desocupación que lleva ya 30 o 40 años en nuestro país. Te agradecemos la comunicación.
Muchas gracias para ustedes al ofrecernos este espacio, y bueno, un saludo a toda la comunidad también.
Muchísimas gracias. Fue el compañero de ADOSAC, Javier Fernández, secretario adjunto de ADOSAC, provincia de Santa Cruz. Estaremos volviendo en unos minutos con más información.
espionaje, hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Bueno, escuchábamos recién el tema cuando pasa el temblor de Soda Stereo y el temblor que provocan también las declaraciones de la señora esta Carrió, cada vez que hace algún tipo de intervención pública. Causa temblor en el gobierno, pero también causa temblor en el resto de la sociedad. Ahí me estaban apuntando recién que hay una noticia que está tirando Clarín en este momento relacionada o referida a una aparente ida de Lorenzetti de la Suprema Corte.
Sí, pero lo leímos ahí un poco y parecería ser un poco más una operación, no de la Corte, sino de la presidencia de la Corte.
Ah, de la presidencia.
A fin de año se vence, él ya tiene 12 años de presidencia de la Corte, quizás están buscándole un cambio, pero no de renuncia, sino como renuncia de presidencia.
El espacio que tenemos ahora se llama Memoria de los Trabajadores, lo hacemos de manera ininterrumpida hace 4 años, homenajeamos a los trabajadores precisamente que han de nuestro país, que han vienen llevando adelante una larga lucha por la obtención de la justicia social y en muchísimos casos han dejado su propia vida. Y también venimos reivindicando en nuestro espacio a diferentes hechos políticos que protagonizó precisamente el movimiento obrero argentino y que han quedado en la historia y que merecen ser rescatados del olvido. Hace unos días, charlando con compañeros, particularmente con el Negro Sena, Juan Carlos Sena, el fundador del MONAREFA, Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, nos contaba una historia respecto de la que empezamos a indagar, una historia desconocida para muchísima gente y que tiene que ver con la gran huelga ferroviaria de Rosario en 1969, que se extendió para otras partes del país y que en particular en Rosario dio origen al llamado segundo rosariazo, una huelga y una medida de fuerza protagonizada por muchísimos compañeros que conformaban el sindicato, los distintos sindicatos ferroviarios y también la resistencia peronista, una historia que insólitamente ha quedado en el olvido y que merece ser rescatada de la historia. Así que en voz de Carlos Scali está el recuerdo a esta historia de lucha del movimiento obrero argentino.
La huelga ferroviaria de 1969. Los trabajadores ferroviarios de Talleres Rosario y Pérez de la línea Mitre se autoconvocaron en el local del gremio La Fraternidad, seccional Rosario Mitre, en el mes de mayo de 1969. Dando nacimiento a un movimiento semiclandestino integrado por delegados de cada taller y área de trabajo, al margen de las autoridades de la Unión Ferroviaria, que en ese momento eran los integrantes de la intervención decretada por el general Onganía en 1967. Mario J. Orat, administrativo del Departamento Contabilidad, de 33 años, nieto, hijo y sobrino de ferroviarios, ingresó a la empresa a los 17 años. Enrolado en el peronismo revolucionario, fue designado secretario del nuevo movimiento, al que contribuyó a organizar y para el cual propuso designarlo como cuerpo de delegado seccional Rosario Mitre. El movimiento estaba inspirado en las consignas del Congreso Normalizador de la CGT Amado Olmos, realizado entre el 28 y el 30 de marzo de 1968, que expresaban las siguientes consignas: más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honras, y unirse desde abajo y organizarse combatiendo. Ambas centrales obreras existentes, la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo, convocan un paro nacional para el día 30 de mayo de 1969. Las dos CGT de Córdoba disponen a ampliarlo con movilización a partir de las 11 de la mañana del día 29, fecha en que comienza el cordobazo. El día posterior, 30 de mayo, los ferroviarios de Rosario acatan el paro nacional, después de casi 2 años de no acompañar las medidas de fuerza, tanto locales como nacionales. En junio de 1969, una asamblea de ferroviarios realizada en el local de ATE del barrio Arroyito, convocada por el cuerpo de delegados, presidida por 2 de los 5 secretarios generales de la CGT Unificada de Rosario, eligió a Mario Orat delegado ante los plenarios de esa delegación regional cegetista en representación de los afiliados de la Unión Ferroviaria Rosario Mitre. En dicha asamblea se encontraban presentes varios integrantes de la excomisión ejecutiva, incluso el hasta ese momento representante en el cargo elegido. En septiembre de 1969, los trabajadores de la Unión Ferroviaria Seccional Rosario fueron notificados de una sanción de apercibimiento por haber acatado el paro nacional del 30 de mayo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del escalafón y artículo 17 del reglamento de disciplina para el personal ferroviario, más de 5.000 agentes se negaron a firmar la notificación. Los delegados iniciaron contactos oficiosos con sus jefaturas para que se reviera la medida, por lo que Orat concurrió a trabajar, y como no acata la orden de su jefe para que se retire, es desalojado del lugar 45 minutos después por la Policía Federal, sin que ello implicara su detención. Ante esos hechos, los trabajadores iniciaron un paro de brazos caídos en sus lugares de trabajo, en tanto, se convoca una asamblea de delegados a las 18, en el local de la Delegación Rosario de la CGT. A la finalización de esa jornada laboral, la empresa despliega en transparentes este comunicado: será descontado de los haberes este día de inactividad. Se conmina a deponer la actitud y se advierte que no se permitirá el acceso a los lugares de trabajo en el día de mañana si se persiste en el paro de brazos caídos. Los trabajadores que no efectúen sus tareas serán desalojados del ámbito ferroviario. Se aplicará la ley 14.467 de Defensa Civil. Declaración de huelga. Una masiva asamblea de los trabajadores dispuso un paro por 72 horas que podría prorrogarse hasta que se anule la sanción. Adhirieron los obreros de Talleres Villa Diego, los del Sindicato de Señaleros y el de Conductores de Trenes La Fraternidad Seccionales Rosario Mitre, disponiendo además estos últimos un paro de 24 horas que se fue prorrogando día a día hasta la finalización del conflicto. En esta forma, el paro abarcaba más de 7.500 trabajadores. El secretario de la CGT Rosario, a su vez, declara en estado de alerta a todas las organizaciones gremiales que la componen. Convoca un plenario de gremios para el día 10 de septiembre de 1969. Exhorta al gremio de conductores de trenes La Fraternidad y a la Asociación de Señaleros a adherirse a las medidas tomadas y comunican las decisiones de la CGT a Sopardo. En ese plenario se declara un paro general de 38 horas con movilización en la ciudad de Rosario para los días 16 y 17 de septiembre en apoyo a los trabajadores ferroviarios. Dirigentes de la CGT de la ciudad de Córdoba adhieren a la medida e impulsan un igual para esta ciudad. En la capital federal, exdirectivos de la Unión Ferroviaria Intervenida declaran un paro general de actividades en todo el país para el 16 de septiembre. Las autoridades de Ferrocarriles Argentinos, militares en actividad, responden anunciando la aplicación de una suspensión de 30 días a todo personal que se adhiriese a la huelga. Pero el personal sigue el paro, por lo que aquellas ordenan el cierre de los talleres Rosario y Pérez por el mismo tiempo de la suspensión anunciada. Ante el cariz de los acontecimientos y el intento de copamiento de la conducción de la huelga por algunos ex dirigentes integrantes de la comisión ejecutiva intervenida, los delegados deciden que Orat se haga cargo de la conducción de la lucha junto a los demás integrantes de la mesa, en razón de la experiencia militante que tenía, ser conocido en el gremio de la línea de ferrocarriles Mitre y otras, y estar relacionado con dirigentes de sindicatos locales y del orden nacional. Orat toma la conducción junto a una decena de compañeros. Una de sus primeras medidas fue enviar a gran cantidad de seccionales de la Unión Ferroviaria de todo el país un mensaje personal requiriendo solidaridad y resistencia, a la vez que convoca un congreso clandestino en la ciudad de Rosario en fecha y lugar nunca revelados. el paro ferroviario, se fue extendiendo primero a las seccionales vecinas de la Unión Ferroviaria, Fraternidad y Señaleros, para luego alcanzar las más lejanas como San Martín, Victoria y Tucumán, puntas de rieles del ferrocarril Mitre. Más tarde, se suman seccionales de las distintas líneas ferroviarias, Roca, San Martín, Sarmiento, Urquiza y muy pocas del Belgrano. Desde el inicio, adhirieron las seccionales Villa Diego, Córdoba, Villa Constitución, Pergamino, San Nicolás, Cañada de Gómez y Casilda del Mitre. En algunos lugares ferroviarios del país, donde no era posible adherirse a la huelga, se produjeron actos de sabotaje que causaron daños materiales y obstrucciones, aunque no víctimas humanas, que fueron calificados de hechos terroristas por las autoridades de ferrocarriles y de resistencia popular por algunos dirigentes ferroviarios, según declaraciones periodísticas de la época. La medida recibió adhesiones de federaciones y centros de estudiantes secundarios y universitarios, partidos políticos, instituciones, colegios de profesionales, CGT de los argentinos, sindicatos, agrupaciones gremiales, las 62 organizaciones, delegaciones regionales de la CGT, Comisión Sindical Nacional de los 20, Comisión Nacional Agrupaciones Ferroviarias y Ferroportuarias, peronistas, importantes personalidades como las del general Perón, donde le expresa su afecto y solidaridad por la valiente y decidida lucha contra la dictadura, extensivo a todos los delegados y trabajadores en lucha. Las diferentes organizaciones revolucionarias, muchas de ellas provenientes de la resistencia peronistas y otras de la izquierda clasistas, acompañaron activamente el conflicto. Los trabajadores llegaron a ser movilizados militarmente y sometidos a tribunales militares bajo el Código de Justicia Militar, que contempla hasta la pena de muerte a los cabecillas del conflicto, lo que obliga a la decena de integrantes de la conducción de la lucha y a muchos ferroviarios, particularmente los conductores de trenes, a abandonar sus hogares y refugiarse donde no pudieran ser hallados. Consecuencias. En el transcurso del conflicto, hubo amenazas a dirigentes y familiares. Algunos debieron evacuarlos de sus viviendas o sacarlos de la ciudad, y hasta una falsa convocatoria a Asamblea General día 16 de septiembre de 1969 a las 9 horas en el local de la calle Crespo al 100 para levantar la huelga y así desarticular el paro activo con movilización de 36 horas declarado por la CGT de Rosario en favor de la lucha que venían sosteniendo, contando con la adhesión de regionales del interior del país como Córdoba, Santa Fe, Villa Constitución y otras. La información periodística y radial, posteriormente al paro, señaló el hecho como un ardid de algunos dirigentes para juntar trabajadores ferroviarios para la movilización. La maniobra fue desbaratada por la propia conducción del cuerpo de delegados que a horas tempranas se apersonaron en el local de citación, para alertar a los trabajadores que habían escuchado en la madrugada la convocatoria en las emisoras de radio y de buena fe se allegaban. Para la realización de la protesta organizada por la CGT, ORAT debió concurrir a una gran cantidad de asambleas realizadas en locales de varios sindicatos, cuyos afiliados requerían escuchar al dirigente ferroviario para adherir o no a la movilización. Entre ellos, Luz y Fuerza, Telefónicos, Asociación de Trabajadores del Estado, Molineros, Seguro, Vidrio, Ceramistas, Bancarios, Madera, Obras Sanitarias, Calzado y algunos más. La huelga se extendió por 19 días teniendo alcance nacional, siendo una de las más prolongadas, de gran conmoción y desencadenante del segundo rosariazo. Levantamiento del paro. El paro nacional activo de 36 horas con movilización a realizarse los días 1 y 2 de octubre de 1969, en solidaridad con la lucha y resistencia de los ferroviarios y otras reivindicaciones, fue dejado sin efecto. Los dirigentes participacionistas, nueva corriente de opinión, habían declarado para esa fecha un paro por 48 horas. El día 25, a primeras horas de la noche, el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, concedió una audiencia a lo que quedaba de la Comisión de los 20 y los intima a levantar el paro incondicionalmente, en la madrugada del día 26, los dirigentes realizan un plenario de gremios en el que 24 delegados contra 12 y 2 abstenciones resuelven suspender el paro del 1 y 2 de octubre debido a las amenazas concretas recibidas por parte del dictador que presagiaban una masacre. Acto seguido, se realizó una multitudinaria asamblea general a partir de las 18 horas del día 26 de septiembre, en la sede de la Fraternidad Seccional Rosario Mitre, con la participación de aproximadamente más de 5.000 trabajadores que desbordaban las instalaciones, ocupando gran parte de la calle. Además de los trabajadores ferroviarios de la UEF, únicos con voz y voto, había trabajadores de la Fraternidad, señalero, seccionales ferroviarias, vecinas, seccionales de Córdoba y Pergamino, Mitre, jóvenes y estudiantes de distintas organizaciones universitarias y secundarias, miembros de la CGT y dirigentes gremiales de varias organizaciones. Después de 19 días de conflicto, se expuso el siguiente cuadro de situación a los asambleístas. Se había suspendido sin fecha el paro general nacional de 36 horas del 1 y 2 de octubre declarado por la CGT de Azopardo. Los compañeros de la Fraternidad Seccional Rosario Mitre, que habían acompañado a los huelguistas desde el inicio del conflicto, habían levantado la huelga horas antes y se tenía información de igual actitud del sindicato de señaleros. Habían cesado los paros solidarios que realizaban las distintas seccionales de la línea, Córdoba, Pergamino, Tucumán, San Martín, Victoria y otras, y solo persistían en las seccionales vecinas, Villadiego, Cañada de Gómez, Casilda y otras. Por otra parte, con la intermediación del vicepresidente de la Obra Social Ferroviario y la Fraternidad Sede Central, por cuanto los militares interventores se negaban a una salida negociada, el Poder Ejecutivo Nacional de facto había garantizado que no aplicaría sanción alguna por la huelga realizada. Se daba por cumplida, al momento de su aplicación, la sanción al delegado Mario J. Orat. Se anulaban las sanciones impuestas durante las jornadas de paro, se comenzaría la normalización gremial de la Unión Ferroviaria. El militar ni se sometería a dicha jurisdicción a los ferroviarios que desconocieron el estado de movilización. La conducción del cuerpo de delegados sugirió a los asambleístas el levantamiento de la medida de fuerza a partir de las 0 hora del día siguiente, 27 de septiembre, lo cual fue aprobado por amplia mayoría luego de un breve debate. El 3 de abril de 1974, Orat fue notificado por Ferrocarriles Argentinos que, en mérito a que la sanción de 10 días de su suspensión que se le aplicara en el mes de septiembre de 1969 obedeció a razones de carácter gremial, se ha resuelto declarar extinguida dicha sanción bajo el amparo de la ley de amnistía número 20.508 y del decreto 1171-73 reglamentario de la misma. Orat fue sentenciado luego por la dictadura militar el día 28 de marzo de 1976, siendo reincorporado nuevamente en 1983 y despedido el 31 de diciembre de 1993 luego de la privatización de los ferrocarriles decretada por el presidente Carlos Menem.
Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo cielo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchábamos el tema La Cigarra por Mercedes Sosa. Hace un tiempo venimos recibiendo distintas denuncias de compañeros que trabajan en diferentes líneas de colectivos. Hablamos con, no sé si recuerdan, hace un tiempo con los muchachos de Expreso Lomas, que estaban denunciando el vaciamiento de la empresa, los despidos que estaban sufriendo. Hablamos con Marcelo Marín de la provincia de Córdoba, que también sufrió la persecución sindical, con la complicidad del sindicato lo dejaron afuera de su empresa. Hablamos con los compañeros de transportes de la línea 60 en su momento, cuando venían realizando el reclamo salarial y el reclamo ante el fallecimiento de un compañero que había perdido la vida trabajando en condiciones lamentables de laburo, y eso generó toda una movida que hicieron los muchachos de la 60. Y nos enteramos en estos días que hay un compañero que es chofer de la línea 216, nos referimos a Quique González, que ha sido despedido por parte de la empresa, un despido sin causa, y que todo lleva a pensar que es a partir de su condición de delegado y representante de los trabajadores, y de ser como consecuencia precisamente de oponerse a todas estas medidas de ajuste salarial que vienen propiciando las empresas de colectivos y vienen en muchos casos de la mano de alguna anuencia sindical. Quique, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? José te habla.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hago una corrección, no delegado no llegué a ser.
Ah, bien, bueno, corregido el tema. Contanos un poco, que sabemos que te han despedido, sabemos que no eras, digamos, eras parte de la lucha sindical, estabas llevando adelante una serie de reclamos ante la empresa, y la respuesta fue el telegrama. ¿Por qué no nos, y eso además generó una acción de resistencia tuya, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos contás un poquito?
Sí, nosotros, pues justamente hoy vengo de hacer una cronología con la abogada sobre mi situación. Uh-huh. Desde el año, desde el 8 de junio del año pasado, cuando se había firmado la paritaria, la baja para 2017, que nos condenaba a un 8% para todo 2017, uh-huh. Hubo una convocatoria en las redes sociales, bueno, y ahí para convocar en la puerta del sindicato, y fuimos y nos emboscaron en la estación de Once. Bueno, esto es de público conocimiento.
Sí.
Nos mataron a trompadas, a patadas, nos revolcaron por el hall de toda la estación de Once. De ese día, bueno, empezamos a tener una notoriedad pública en todos los medios, un poco nos convertimos en la voz denunciante de toda nuestra realidad gremial. Y siempre que hubo oportunidad de salir a algún medio o expresar sobre nuestra situación, bueno, no le esquivamos las balas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que esto tuvo un costo, cada vez fue molestando más y más. Caso particular de la 216, una empresa que está totalmente alineada con este gobierno. Tuvimos en dos oportunidades la visita de la comitiva presidencial. Uh-huh. Una previo al asumir como presidente, y después ahora con la investidura puesta hace un par de meses que estuvieron por las instalaciones del lado 16. Paralelamente nosotros seguíamos haciendo las denuncias públicas sobre nuestra realidad gremial, los acuerdos a la baja, la última aparición que habíamos tenido, bueno, cuando fue la muerte de Leandro Alcaraz. Ajá. Se había hecho un corte en General Paz y Ruta 3. Y la última, bueno, en Crónica, cuando salimos con dos compañeros de la empresa 720, denunciando justamente el día que le habían metido preso a los metro delegados, que habían reprimido en subterráneo. Uh-huh. Y nosotros justamente denunciábamos que, bueno, que a ellos les querían sacar la personería para encuadrarlos nuevamente en la UTA, en los acuerdos paritarios que firmaba la UTA, y todos sabemos que están acordando a la baja desde hace años, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Esto se replicó automáticamente en la empresa donde yo me desempeño, bueno, y a los pocos días me echan. Uh-huh. Me echan sin causa, con el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Despido sin causa. 23 años de servicio, un legajo más que aceptable. Y bueno,
y esto vos se lo adjudicás absolutamente a la militancia que vos venís desarrollando en solidaridad con todos los compañeros de distintas líneas de colectivos.
Sí, absolutamente. Absolutamente, porque bueno, en este caso la empresa es la ejecutora, ¿no? Pero como en tantas otras oportunidades, como viene sucediendo desde hace años, fundamentalmente cuando fueron los 183 despidos en conflicto de Córdoba el año pasado. Ajá. Y un despido sistemático a manera de goteo en todo el país, despidiendo activistas, gremiales, luchadores, y hay muchísimos casos ya. Y bueno, yo pasé a formar parte de esa lista hace 15 días.
Quique, ¿cómo es la situación con el resto de tus compañeros de línea, el resto de los compañeros de la 216? Porque nos imaginamos que por un lado se genera la empatía y la solidaridad de los laburantes, pero por otro lado se sienten, como suelen hacer desde las patronales y más si tienen la complicidad con algún sector del sindicato, te decía, por un lado deben tener empatía con vos, con tu reclamo, pero por el otro lado deben estar siendo apurados o apretados de alguna manera, ¿no? ¿Por qué no nos contás a ver qué está sucediendo con eso?
Sí, eso está bueno para denunciarlo, porque sinceramente han instalado el terror en los compañeros, definitivamente. Ajá. Es tal cual lo planteas vos, hay una empatía en todo lo que yo particularmente vengo haciendo del año pasado, hay una conciencia de la realidad que estamos viviendo, pero es justamente a partir de la asunción del nuevo cuerpo de delegados que hemos quedado un poco desamparados de una representación que pueda velar por nuestra integridad laboral, ¿no es cierto? Ajá. De hecho, bueno, desde el primer día se han mostrado indiferentes ante lo que me pasa, y no ha quedado, digamos, mi defensa en manos del abogado menos deseado, ¿no? Que en este caso es el gremio. Por lo tanto, bueno, hay una sumatoria de mala voluntad y complicidad empezando por mi despido, me retuvieron todo el sueldo de mayo, el viático, el aguinaldo, de manera extorsiva para que obligarme a firmar la liquidación final y no tener más derecho a reclamo. Pero bueno, estamos teniendo un poco de paciencia y manteniéndonos firmes para llevarlo a instancia judicial y bueno, velar por una medida cautelar.
Enrique, por último, con todas estas medidas que vienen, antes señalábamos que venían llevando adelante otros compañeros, por ejemplo, los muchachos de la 60 en su momento, los muchachos de Córdoba, de AUCOR y el resto del transporte público, los compañeros del Expreso Lomas, Transporte del Oeste, etcétera, ¿han logrado algún tipo de coordinación? Porque más allá de por ahí diferencias puntuales que puedan tener sobre determinadas visiones, lo que los une seguramente es el ataque de las patronales y la inacción, por lo menos la inacción de la UTA, ¿no es cierto?, por no decir la complicidad.
Sí, hemos coincidido en varios encuentros. Bueno, hay diferencias, lo que pasa que también la realidad es que la presencia del omnipotente de nuestro sindicato en toda la actividad gremial hizo mella hasta en los sectores más combativos, digamos, del sector de transporte. No hemos terminado de solidificar un marco de unidad política con todos los sectores en lucha, ¿no? Tanto sean los de la 60 como todos los compañeros que nombraste, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Es un camino arduo, muy difícil, desprenderse de las diferencias políticas para pensar como trabajadores, como actores políticos, ¿no es cierto?
Sí, sí, claro.
Es muy difícil redondear y terminar de imprimir este concepto en todos los compañeros y avanzar en una causa común, ¿no es cierto? Nosotros, desde el año pasado, bueno, que nos hemos constituido como choferes autoconvocados en lucha, era justamente eso, la pretensión de empezar a actuar sin necesidad de tener fuero, como trabajadores organizados y como actores políticos. Y bueno, esos nuevos conceptos y esas nuevas necesidades de la clase trabajadora son los que no se terminan de entender y terminan primando otras necesidades secundarias, en este caso, la unidad superestructural o la unidad de los sellos políticos antes que la unidad de la clase trabajadora, ¿no?
Claro. Bueno, Quique, esperamos nosotros que puedas primero resolver obviamente el problema, porque no es nada simpático y es bastante difícil quedarse sin laburo en este momento, pero además esperamos que lo puedas recuperar para que se salde una injusticia que consiste en dejar a un laburante en la calle precisamente por afrontar la lucha y ponerse al frente de la pelea de sus compañeros. Así que desde nuestro humilde micrófono, nuestra solidaridad, y lo ponemos a disposición para todo lo que creas conveniente.
Bueno, vamos a mantener firme en esa pretensión, en esa pelea, y bueno, muchísimas gracias, un abrazo y a toda tu audiencia y a todos los trabajadores.
Un abrazo grande y mucha suerte. Estuvimos hablando con Quique González, trabajador de la línea 216, despedido precisamente por oponerse a todas estas políticas de ajuste, tanto de las patronales como de la UTA. Tristemente, un sindicato que pasó de en su momento ser un ejemplo de combatividad. Recordemos a Don Atilio López al frente del sindicato, ex vicegobernador de la provincia de Córdoba, luego acompañando en la fórmula Ricardo Obregón Cano en 1973, a un sindicato hoy conducido por el impresentable que acaban de embocar, que tiene un hijo laburando en la planta permanente del gobierno de la ciudad.
Gobierno, ¿no? De la ciudad, sí.
Bah, igual del hijo no tiene por qué pagar los costos del padre, pero digo, es muy curioso, ¿no?
No, y es al sindicato que siempre en el marco del paro del lunes es el que siempre apuntan para ver si termina siendo muy efectivo el paro o qué acatamiento tiene.
Finalmente van al paro, ¿no?
Van al paro, voy al personaje que está a cargo,
sí.
Y es que siempre apuntan como que la puerta puede llegar a estar abierta, ¿no? Se abre y se cierra, se abre según. Te sumo unas noticias, José, que me parecían interesantes. Inmobiliarias en situación crítica en la ciudad de Buenos Aires, 206 inmobiliarias ya cerraron en lo que va del año y hay otras 3.000 que están en peligro a causa del aumento del dólar. La multinacional Unilever decidió despedir 21 empleados de su planta del parque industrial de Gualeguaychú. La firma Cerámica del Sur SRL decidió cerrar la fábrica ubicada en Santa Fe sobre Ruta 21 en el límite entre Arroyo Seco y la localidad de Figuera y dejar en la calle a todo su personal. El Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca y La Pampa reclamó que el Ministerio de Energía tome intervención ante el posible riesgo que corren los empleados de la refinería Trafigura, luego de que la empresa dispuso parar 4 de sus unidades ante la falta de disponibilidad de crudo para procesar. Esto es un tema de recursos energéticos, muy grave, ¿no? Como todo lo que venimos contando. Otro que te quería contar por acá, Esmata denunció que vienen miles de suspensiones y despidos en la industria automotriz. Faurecia, Brembo, Deutz, Fran, Honda y Yamaha plantean suspensiones y despidos al no poder competir con la importación. Mercedes-Benz, General Motors y Ford a partir de la reducción de la producción.
Bueno, esto es interesante mencionar. Esmata, el secretario general de Esmata es Ricardo Piñanelli, que era el pollo o mimado de este gobierno, ¿no? Hay una frase que dice que a todo chancho le llega su San Martín. Cada uno tiene derecho a fijar posición como lo crea conveniente. Acá no venimos a juzgar absolutamente las posiciones legítimas. Ahora bien, cuando estás al frente de un sindicato que tiene que velar por miles de trabajadores y velar por los puestos de trabajo, velar por el salario, por las condiciones de trabajo, etcétera, 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 no podés ponerte en un lugar, por protocolar que sea el vínculo que te proponen, no te podés poner en un lugar tan de garca como sacarte bueno, la foto y acompañar a toda la media de este gobierno. Porque al final del ciclo, a vos te pueden dar unos meses, un par de años incluso, donde te pueden dar bien los números y lograr algunos acuerdos con el gobierno que beneficien al sector. Pero en algún momento te la van a poner. Y acá te la están poniendo Piñanelli, así que hay que ser menos garca.
En ese sentido, y del otro lado del Poder Ejecutivo, una de las noticias era: la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó un 40% de empleo no registrado en personal de casas particulares en el marco de operativos desarrollados en 30 countries, barrios privados de Gran Buenos Aires y 10 edificios de lujo ubicados en el barrio porteño de Puerto Madero. Esto se me venía con lo que vos contabas, José, por lo que le descubrieron al ministro de Economía hoy, que está encargado como superministro y encargado de la relación con el FMI. Y el tipo, su mansión en uno de los barrios más caros de la provincia de Buenos Aires, ajá, en Barrio Belgrano, la tiene declarada como un baldío.
Ajá. No, una vergüenza.
Es una vergüenza porque no te da, o sea, yo no respeto al FMI, pero si el FMI te mira a los ojos y te dice: vos, flaco, me venís a negociar y tu casa la tenés declarada como
no tienen límite. Una vez, hablando con un compañero, me decía, yo le respondía con una frase común que finalmente siempre caemos, que es decir: bueno, ahora vamos a tocar fondo. Y el tipo me decía: no, nosotros nunca vamos a tocar fondo, para Argentina no existe nunca el fondo, como tampoco existen los límites. Habíamos pensado que durante todos estos gobiernos que nos vienen sacudiendo desde... Vamos a tomar como un punto de inflexión el fin de la dictadura. Podríamos ir para mucho más atrás, pero desde el 10 de diciembre de 1983 en adelante, no paran de sorprendernos, no paran de aparecer cara dura, y cada vez peor y cada vez más patético, cada vez más asombroso. En el medio de todo esto, lo curioso es que se deterioran cada vez más las condiciones salariales, claro, las condiciones de vida, mientras nos entretienen con algunas cositas que vienen pasando en la realidad, en esta realidad virtual y en cierta realidad que te importan del exterior. Te meten, por ejemplo, los proyectos de reforma laboral. Vamos a estar discutiendo pelotudeces, pero la reforma laboral te la van a mandar sin vaselina. Digo, la situación es complicada y cada vez más complicada. Esperemos que el paro del día lunes les muestre a estos tipos que le muestre a estos tipos que el problema no es solamente o no está solamente limitado a los trabajadores organizados en determinados sindicatos, sino que se extiende a la totalidad del pueblo. Ramiro.
Sí, recordar como algo bueno dentro de lo negativo de la selección, escucharlo al Piedra en Canal 3 el domingo a la noche, y el día negro de que simboliza para nosotros el 16 de junio es el paro de camioneros, ¿no? Uh-huh. Fue impecable. Ajá. De un altísimo acatamiento, organización popular a través del brazo de los sindicatos, y yo creo que esto es auspicioso de cara al paro del 25, que esperemos que sea algo contundente.
Esperemos que así sea. Las consecuencias de esto no frenan. Las ciudades, las grandes ciudades, están recibiendo las consecuencias de estos ajustes, están virtualmente frenado el consumo, ni que hablar en las pequeñas localidades, ni que hablar en el gran cordón, en el enorme cordón de pobreza y miseria del Gran Buenos Aires, donde las condiciones se han agravado cada vez más, y esto es responsabilidad de todos estos tipos que se han dedicado a saquear sin ningún tipo de miramiento. Nos quedamos con las ganas de hablar con los compañeros de FANAZUL. No hemos podido hablar nuevamente con Vanina Zurita, ya van dos lunes que tratamos de hacer contacto, pero no lo logramos. Ahí sabemos que hay una cantidad de compañeros que trabajaban en FANAZUL que han quedado en la calle y que además no les han cumplido con el compromiso de la provincia de Buenos Aires de enviarles un subsidio para sostener los salarios caídos y en todo caso ver si se podía reconvertir la producción de la fábrica. No solamente no han cumplido con eso, sino que mientras los compañeros tenían les metieron una engañapichanga con alguna convocatoria en el municipio, trajeron una cuadrilla de trabajadores tratando de meterse en esa cosa perversa de enfrentar a laburantes con laburantes para desmontar las instalaciones de FANAZUL. Así que
eso era un dato interesante, ¿no? De que se habían negado los compañeros de Fabricaciones Militares de Villa María, Córdoba, a ir a Azul a desarmar.
Tal cual, pero obviamente la necesidad tiene cara, sí, de hereje, y consiguieron otros trabajadores desocupados para sí, salir a hacer eso, lo cual es lamentable, no por los propios laburantes, porque
eso es lo perverso,
la necesitan, sino es precisamente lo que decís vos, la perversidad de un sistema que termina enfrentando a laburantes contra laburantes por el plato de sopa.
Claro, porque esa es una de las consecuencias de este modelo, ¿no? Porque bajan las condiciones de conseguir la posibilidad de conseguir un trabajo, entonces uno puede aceptar cualquier cosa.
Así es. Ramiro, no sé si tenías algo más que agregar. El programa ya se nos está terminando. Me está apuntando Javier Rivera algo. Javier. Por supuesto, este viernes tenemos aquí en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, tenemos una actividad donde viene Martín Trombeta, que es un economista, es un becario del CONICET, viene a dar una charla sobre aquí a nuestra Casa Cultural, es a partir de las 18:30. La dirección de nuestra casa es Valentín Gómez 3524. Esto es en el barrio de Almagro, así que todos aquellos que quieran asistir, está más que buena la actividad, al igual que lo vamos a confirmar en el programa próximo, pero probablemente el viernes 6 de julio Héctor Beiroa, expresidente de la Federación de Veteranos de Guerra, venga a dar una charla sobre el proceso de desmalvinización. Nos vamos con una frase que nos manda un compañero que tiene que ver con el momento. Sí, Jerónimo, decías.
No, disculpame, José, pero algo muy importante. Que Messi está descansando bien en este momento, durmiendo tranquilo, Agüero también, ¿no? Descansando, que no estén soñando con cualquier cosa.
Esperemos, porque en el marco de tanta, de tanto bajón, lo único que nos podría dar una
mata todo.
Lo único que nos podría dar una alegría es que la selección pueda clasificar. Para irnos en todo este bajón que a veces se genera, y ante las situaciones que a veces se dan reiterativas de los momentos políticos de difícil resolución, una frase que nos manda un compañero que dice así: tocan tiempos difíciles, pero para los revolucionarios los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas pasadas, y si hoy provisionalmente, temporalmente, tenemos que volver a esas luchas, bienvenido. Ese es nuestro fin, para eso somos revolucionarios. Hay que luchar, hay que vencer, hay que caerse, hay que levantarse. Hay que luchar, hay que vencer, hay que caerse y hay que levantarse, y así tantas veces, hasta que acabe la vida. Ese es nuestro destino. Esto es una frase que mucho tiene que ver con lo que venimos planteando desde nuestro programa, que consiste en enfrentar a los momentos difíciles con alegría, con enfrentarlos con entereza, y saber que de esta vamos a salir como hemos salido, como el pueblo argentino ha salido de tantas. Nuestro aporte desde nuestro programa será seguir sosteniéndolo, será seguir poniendo el micrófono a todos aquellos compañeros que están dando pelea. Esa es nuestra función, es la función de Quiero Retruco. Nos vamos de vuelta con la ausencia de Carlitos Carcavallo, que ya se va a reponer y ya va a volver los lunes con su aporte, y a partir de su aporte también con su voz. Así que estuvimos hoy con Carlos Scali en los controles, estuvo Javier Rivera, Belén Farías haciendo la producción, Nahuel Fadail, acá en la mesa estaba Sabino Ledesma, Jerónimo Menke, Ramiro Rodríguez y yo. Así que les mandamos un abrazo, yo, José. Les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando. Volvemos el lunes que viene con Quiero Retruco. Tenemos una consigna, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Si decís mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.